Bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad de poder hacer de nuevo un podcast, poderlo grabar y poderlo poner a disposición del cuerpo de Cristo en Spotify, en redes sociales, en Radio Padre Online. Y estoy seguro que este mensaje Dios lo diseñó para poder hablarnos y que nuestras vidas puedan ser cambiadas, puedan ser transformadas a través de su bendita palabra. Acá en el mensaje profético estamos hablando de esos procesos divinos y empezamos a platicar de la transformación emocional. Este es la tercera entrega de transformación emocional, y abramos el corazón para que nuestro Padre Celestial hable nuestra vida. Si algo nosotros tenemos que comprender es que somos seres emocionales, hermano. Como somos almas racionales, almas pensantes, también somos seres emocionales. Es decir, somos un alma viva, hermano. Tenemos emociones, tenemos sentimientos. Y muchas veces nuestras emociones pueden venir a perjudicarnos, pueden venir a arruinar los planes, todos los propósitos, ¿verdad? Una emoción es un sentimiento intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea o un recuerdo, ¿verdad? Es una alteración del ánimo producida por un sentimiento. ¿Ya vio? Emoción y sentimientos son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Nuestros sentimientos, lo propio. Las emociones son el efecto de tener un sentimiento. Por eso tenemos que aprender a tener el control emocional, tener un control y una transformación emocional. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que nosotros somos un ser espíritu, alma y cuerpo. Amado, cuerpo, alma y espíritu. El orden de los factores no altera el producto. Pero nosotros entendemos que acá en la tierra el espíritu es lo importante. El alma acompaña a nuestro espíritu y ambos están depositados en un estuche llamado cuerpo o carne. Algunos les dieron un estuchote, a otros un estuchito nos dieron, ¿verdad? Pero lo más importante es saber que la esencia de nuestra vida no es lo externo, es lo interno. Lo interno que quiere buscar a Dios. Lo interno que desea ser transformados, reflejar a Dios acá en la tierra, el Espíritu. Pero nuestra carne es con lo que estamos batallando, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Y ahí es donde necesitamos que el Espíritu gobierne nuestra alma, no nuestra alma al Espíritu. Regularmente, el cuerpo solo es el vehículo para que ya sea el alma o el Espíritu sea quien predomine. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestra alma, hermano. Nuestra alma es peligrosa. Tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Tenemos que tener cuidado. Porque una emoción, hermano, es la causa de haber tenido un sentimiento, ¿verdad? A veces somos impulsivos, personas impulsivas, porque detrás de eso hay un sentimiento quizás de tristeza o de alegría, ¿verdad? Y se nos desborda la emoción. Tenemos que tener cuidado, hermano. Nuestras emociones, ese sentimiento intenso de alegría o tristeza, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. Entonces nuestra alma regularmente quiere imperar, quiere gobernar al espíritu y volvernos seres almáticos, hermano. Todo le afecta. Una persona almática, no están hablando de ella en el ejemplo de él, y dice: el pastor para mí me tiró una pedrada en la predicación, en la enseñanza. El profeta dijo: de plano era para mí. No, hermano, no sea almático, porque cuando somos almáticos podemos echar a perder las cosas. Cuando nos gana nuestra alma podemos complicar todo, ¿verdad? Somos impulsivos, hablamos demasiado pronto, pensamos después. El que tiene control emocional o ha sido transformado emocionalmente, primero piensa y después habla. Muchas veces nosotros lo vivimos al revés. Primero lo decimos y después lo pensamos. Esa persona es una persona almática, no espiritual. Hay espirituales y hay almáticos. Hablo de los cristianos, ¿verdad? Cristianos almáticos, que si no te saludan en el día de tu cumpleaños, de plano no me quieren en esa iglesia. Me voy, al pastor no le importa, no me saludó. Hermano, aunque es importante para nosotros, no nos debería de llevar a tomar una decisión que espiritualmente nos podría afectar. Eso es lo que sucede cuando nuestra alma se nos sale, ¿verdad? ¿Ah? Se nos sale el alma, hermano. Gobierna nuestra alma. Viene la temporada de fin de año. Aparecen las musiquitas de fiestas de fin de año en la radio. Como ya pasó, lo voy a mencionar, ¿verdad? Y de repente empieza la nostalgia, los recuerdos emocional, ¿verdad? ¿Por qué estás llorando? No sé por qué estoy llorando. Ah, una persona almática. Y estoy hablando de los cristianos, hermano, estoy hablando del pueblo del Señor. A veces somos muy almáticos y eso nos lleva a complicar nuestra vida, porque no podemos dominar las emociones, no podemos dominar, hermano, nuestras emociones, nuestra alma. Por eso es importante que dejemos que Él haga la obra en nosotros, que el Espíritu gobierne nuestra alma, que Él sea quien tome el control, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos de no tomar decisiones por sentimentalismos, no, hermano, por emoción, sino lo hagamos por convicción. Y eso sí tiene que ver con el Espíritu de Dios operando, obrando en nuestra vida. Hay situaciones que vamos a pasar en la vida difíciles, como todos, hermano. Todos en la vida vamos a pasar situaciones que nos van a poner tristes, nos van a traer impotencia, ¿verdad? No poder hacer nada nosotros. Van a haber situaciones donde quizás vamos a perder a un ser querido, a un amigo, a un familiar, ¿verdad? Y nos vamos a poner tristes. Quiero decirle que es normal, hermano. Es normal. Usted es un ser emocional. Puede estar triste, puede estar alegre. Hay situaciones que lo van a llevar a estar alegre. Imagínese, usted le dan la noticia. Usted compró la lotería, el billete tal y tal. Usted se ganó el carro. ¿Ah? Usted se ganó el premio mayor. ¡Ay, hermano! ¿Le va a ganar o se pone a llorar o a reír? Emoción, ¿verdad? No llorar de tristeza, sino llorar de alegría, hermano. Porque son sus emociones, ¿cómo no se va a alegrar? Si le llaman para darle una mala noticia, mire, su familiar tal y tal falleció. No nos vamos a poner a reír. Nos vamos a poner a llorar, porque eso es normal. Es nuestra alma. Bueno, yo conocí una persona que cuando estaba en crisis emocional le agarraba un ataque de risa. Pero ella no se estaba riendo de la situación, sino de que a ella le pasaba eso, un choc. Le asaltaron, me acuerdo yo que me contó una persona, una jovencita, que en el bus, en el transporte público, le asaltaron el bus, se llevaron todo y ella no paraba de reírse del susto. No paraba de reírse de... Y los ladrones hasta se miraban, ¿verdad? Los tipos malvados que estaban asaltando el transporte público, el bus. ¿Qué le pasa, verdad? Entró en shock. Es un desborde emocional. Cuando ella me lo contó, yo no sabía si reírme o decirle algo, pero Pero yo entendí, es el alma, es nuestro, es un impacto emocional que sufrimos, que el cerebro envía la orden para llorar o para reír, ¿verdad? Pero, hermano amado, tenemos que aprender a dejarnos transformar y dejar que Dios haga la obra en nuestra alma. Que nuestro Padre Celestial haga su obra preciosa, que Él meta su mano en nuestro corazón y nuestra vida pueda cambiar y pueda ser transformada. Quitarte, oiga, la tristeza, la amargura, el enojo, el odio. Quitarte de tu corazón la frustración. Quitarte de tu corazón, oiga eso, el dolor. Hermano, el dolor del alma es más duro que el dolor físico del cuerpo. Es nuestra alma, hermano. Nos causa algo dolor, despierta un sentimiento llamado odio, rencor, envidia, egoísmo. Todo eso es el fruto de la carne. ¿Por qué? Porque nuestra alma se nos sale. Y eso ocurre en los cristianos. Por eso en esta época, en esta temporada, la mano del Señor va a entrar en tu corazón, en tu alma, en tu mente, y va a hacer una transición de tus emociones, tus sentimientos. Por eso dice la Biblia en el Salmos 30:11. Acompáñame a leer. Salmos capítulo 30, versículo 11. Miren lo que dice la Biblia. Agarre esa palabra para usted, hermano. Si usted hoy está triste, si usted está pasándola mal, hermano, hay que ser comprensivos también. No le voy a pedir que se ponga a reír si a usted le está yendo mal. Si usted acaba de perder un ser querido, es normal que llore, haga duelo, saque de su corazón todo aquello que le entristece, que le causa, no sé, dolor. Le va a hacer falta, va a extrañar a ese ser querido. Llore todo lo que pueda. Pero no se puede quedar así. Su alma no puede encerrarse en eso. Frustrarnos por cosas que no pudimos hacer. Es normal, hermano. Vaya, llore, ministrese. Pídale una cita a su pastor que le atienda, que le oiga. Que ore por usted, donde usted pueda llorar, donde usted pueda ministrarse, sacar todo eso que le carga, todo eso que le enferma. Usted sabe que hay personas que están enfermas, no por espíritus inmundos de enfermedad, no, están enfermas por causa de un trastorno emocional. Necesita una transformación emocional. Ese trastorno emocional, hermano, está provocando enfermedades. La gente que guarda rencor, el pueblo del Señor que guarda odio, que guarda envidia, orgullo, hermano. Yo no le hablo, yo no fui el que fallé, yo no le ofendí, él me ofendió a mí, ella me ofendió a mí. Que me venga a pedir perdón, entonces arreglamos las cosas. Hay gente que está enferma por pensar así. Y por sentirse así, el cuerpo se empieza a desgastar. Sí, mi hermano. Hay muchas personas que necesitan una transformación en emocional, en el alma, para poder recibir sanidad física, recuperarse físicamente. Yo recuerdo a un apóstol que un día enseñó un post que vi y decía: cuando Dios no sana un cuerpo, es porque Dios está tratando un alma. Ahora yo lo entiendo perfectamente. Aunque nosotros oremos por su sanidad, aunque nosotros oremos para que Dios le levante, haga un milagro, no lo va a hacer. Porque Dios no está interesado en restaurar físicamente a ese hombre, a esa mujer, primeramente en lo físico, sino restaurarlo en el alma, emocionalmente. Porque muchos de nuestros familiares, seres queridos han fallecido y nosotros le hemos dicho: Señor, haz una obra, haz un milagro, Padre, haz un milagro. Y no pasa, hermano. Se muere nuestro familiar, nuestro amigo, nuestros conocidos, gente querida nuestra. Señor, no me lo hiciste. ¿Por qué no me lo hiciste? Si yo te lo pedí, Padre, si lo has hecho con otras personas, ¿por qué no lo hiciste con este mi ser amado? Es que tú no sabes que Dios estaba tratando en lo personal con esa alma. A él le interesaba primero salvar el alma más que el cuerpo. Ay, hermano. Sí, no le ha pasado, no lo ha vivido. Seres queridos, amistades que uno ha tenido cercana, y le pide uno a Dios, ¿verdad? Dios, es un milagro. Tú lo has hecho con otras personas. Hazlo, Padre, te lo pedimos, te lo suplicamos. Ofrezco 40 días de ayuno y oración. No hay respuesta favorable. Se muere el amigo, se muere el familiar. Y nosotros después: Dios, ¿por qué no lo hiciste? Es que Dios estaba arreglando un alma, y para él es más importante el alma que el cuerpo. Por eso cuando yo leí eso, hermano, me pegó. Cuando Dios no sana a un enfermo, a una persona enferma, es porque Dios está tratando el alma de esa persona. Ahí yo sé que Dios, con su palabra, está sanando corazones de muchas preguntas que hemos tenido sin respuesta, de cosas que le hemos pedido a Dios y ha salido todo lo contrario, ¿verdad? Porque es nuestra alma, hermano. Nosotros no lo pusimos en oración: voy a poner en oración esta situación para que Dios me haga sentir paz y me pase eso. No, ahí quedó esa frustración. Después viene Satanás a decirte: ya viste, no te contestó. De plano no le importas. De plano está más interesado en ayudar al hermano Carlos que en ti. Sí, ¿verdad, don Sata? Tienes razón, don Sata. No, hermano. No permita que su alma cargada, el diablo la venga a manipular para que usted tome decisiones y se aleje de Dios. No le haga caso a don Sata. ¿No? Satanás, el Señor lo reprenda. ¿Verdad? Hermano, tenemos que dejarnos transformar por la mano del Señor. Que nuestra alma sea expuesta de Él, es que Él haga como Él considere mejor acá en la tierra con nuestra alma. El Salmos 30 dice la Biblia, desde el 9: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Oiga esto: has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, mi cilicio, y me ceñiste de alegría. ¿Ya vio, hermano? Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Oiga, hermano, el salmista entendía algo. El salmista entendía algo. Él es el que puede cambiar. Él es el que puede transicionarnos emocionalmente. Él es el que puede transformar nuestra alma, quitarnos el lamento y poner baile en nosotros. ¿Ah? Por eso le digo, es normal, humanamente hablando, que usted haga duelo, llore a sus amigos, seres queridos, familiares que uno tiene que dejar partir, o se fueron de esta tierra, y duele. Duele la ausencia de esos seres queridos o amigos. Pero hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para lamentarnos. Hay un tiempo, hermano, para desahogarnos emocionalmente. y hay un tiempo para dejar que sea nuestro Padre quien cambie esa tristeza en momento de baile. Nos quite el luto y nos ponga alegría. Ahí dice: desataste mi cilicio. El cilicio, hermano, era la forma como ellos expresaban regándose ceniza, vestirse de ropas viejas, de luto, de tristeza, ¿verdad? Desataste mi luto y en cambio me pusiste esa alegría. Oiga eso. Trocaste, oh Dios, mi llanto en regocijo. ¿Ya vio? Normal llorar, hermano. ¿Ah? Varones, los hombres también lloran. Los hombres también lloramos, hermano, hermana. Normal, solo busque con quién llorar. Límpiese su alma con sus lágrimas, hermano. Saque esa frustración. Sea lo que le enoja, busque con quién platicar. Por eso es importante tener amigos. Profeta, yo no tengo amigos. Muéstrese amigable a la gente. De ahí Dios va a permitir que se levanten amigos que los rodeen, donde usted pueda llorar, donde usted pueda desahogarse, donde usted pueda limpiarse en su alma y le puedan dar consejos. Y lo mejor, que sea con la palabra de Dios. Miren, mi llanto lo cambiaste en regocijo. Rasgaste mi cilicio y me revestiste de gozo. Mire eso, qué tremendo. Otra versión dice: tú cambiaste mi tristeza. ¿Cuánto lo reciben ahí? El Padre te quita esa tristeza, te quita ese luto, esa amargura. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. De tristeza a baile. ¿Ya vio? ¿Qué es el baile? El cuerpo. ¿Qué es tristeza? El alma. ¿Ya vio? Que no es más importante lo de afuera, sino lo de adentro. Hay mucha gente triste que trata de disfrazarse con lo externo. Y no, vuelve otra vez a lo mismo, hermano. No va a cambiar. Hay mucha gente triste que quiere baile, sonreír, estar feliz temporalmente a través del licor, a través de la droga. Oiga lo que estoy hablando. Eso es temporal. Pero realmente el cambio que necesita esa persona es adentro, en el alma. Y eso solo lo puede hacer Dios. Solo Dios. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Mire esto. Me quitaste la ropa de luto. Ese era el cilicio. Ropa de luto. Me quitaste la ropa vieja. Me quitaste todo lo... era mi manifestación de estar mal. Estoy mal. Es estar en luto, hermano. Por eso le decía: es normal si a usted le pasa algo. Es normal en su alma que usted llore, explote, hermano. Saque eso. Bueno, no explote. Porque uno explota y arruina todo, ¿verdad? Perjudica a otros. Pero es normal que uno pueda llorar, hermano. No hay cosa más dura y difícil que no saber llorar cuando amerita llorar. Sí, mi hermano. No hay cosa más difícil y más dura que una persona con el corazón endurecido que ya no sabe cómo llorar. Amado, es normal, es de humanos. Santo Dios. Mira lo que dice el Salmo 56:9. Ahorita voy a regresar ahí, hermano. Solo quiero, ahorita me acordé de algo. Salmo 56:9. Mira lo que dice: anota en tu libro todo todas las veces que he huido. Tú bien sabes las veces que he llorado. Santo Dios. ¿Ya vio? Anota en tu libro las veces. Ay, hermano. De mis huidas. Cuando las cosas no me salieron bien. Anótalas. Mis huidas tú has contado. Oiga cómo dice la 60. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Oh, hermano. O sea que en el libro de Dios hay una sección donde las lágrimas se escriben. Yo nunca tal vez había entendido esta parte. Pero dice, no están ellas en tu libro. ¿Quiénes? Las lágrimas. Es normal, hermano, que usted saque de su corazón esas cosas que lo cargan. En el libro de Dios están tus lágrimas, amado, amada del Padre. Ahí están escritas todas. Por eso le digo, es normal que llore, llore todo lo que pueda. Sáquelo de adentro. Expóngalo. Vacíese de eso que le está causando dolor, frustración, impotencia. Usted trata de disfrazar que no le afecta, pero por dentro sí le afecta. Ay, eso nos impide avanzar, nos impide seguir, hermano. Santo Dios. Mira esa palabra tan hermosa, una palabra tan preciosa. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. ¿Ya vio? Amado, él no, a mis huidas tú has contado, dice. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están mis lágrimas en tu libro? Les pregunta, hermano. Es de David. David era tremendo. David era tremendo. Él sabía, él entendía que para Dios las lágrimas sí las toma en cuenta. Él las escribe. Cada una de tus lágrimas ha sido escrito en su libro. ¿Cómo las escribirá Dios? Amado, él cuenta. Otra versión dice así: él cuenta tus lágrimas. Tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? Dice, hermano. La Dios habla hoy. ¡Ja! Cada lágrima que has sacado, eso delante de Dios pesa. Él tiene anotada. Y ay de aquel que te hizo llorar. ¡Ay de aquella que sacó ventaja de ti y te hizo sacar tus lágrimas! No sabe con quién se metió. No es contigo, es con el Padre. Santo Padre. Llore todo lo que pueda. Sáquelo de adentro, hermano. Dese sus días de no quiero hablar con nadie, solo quiero llorar, 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 llorar. Llore, pero no se puede quedar así. Hermano, hay situaciones en la vida que no nos van a favorecer y muchas veces no van a salir como nosotros pensamos o como nosotros queríamos o como nosotros se lo habíamos pedido a Dios. Pero tus lágrimas están anotadas ahí arriba y solo Dios puede cambiarlas a alegría, a sonrisas. Volverás a sonreír. Te profetizo, regresará la alegría. Así como vino el llanto a tu vida, a tu familia, a tu casa, el luto, el dolor, así también volverás a sonreír. Claro que no será lo mismo, claro que no. Claro que vas a extrañar a tus seres queridos, claro, como soy normal, hermano. Guarda los buenos recuerdos. Guarda los buenos momentos. Porque al final de la vida todos tenemos que irnos de esta tierra. Pero duele, llore, saque, desármese. Pero sepa usted también con quién hacerlo. Porque muchas veces no podemos llorar porque hay muchos que detrás de nosotros vienen, que nos miran como un pilar o como alguien fuerte. Y no podemos derrumbarnos en frente de ellos. Al contrario, fortalecerlos, animarlos. Pero uno por dentro está quebrado. Porque tenemos muchas preguntas sin respuestas de Dios. Y eso nos carga, hermano. Por eso es importante la ministración. Ministrese con su pastor. Pida una cita a su pastor, a su pastora, a su líder. Que le escuchen, que le oigan, que le aconsejen, que le oren. Pero no se puede quedar solo. No se lo guarde. Sáquelo. Si se siente frustrada porque molesta, enojada. Enojado con Dios porque Dios no le contestó lo que usted quería. Háblelo con alguien. Con madurez y con sabiduría le pueda comprender. Le pueda aconsejar y le pueda ministrar. Pero no se puede quedar así. Sus lágrimas son importantes. Sáquelas. Dios las cuenta. Y esas lágrimas están anotadas en su libro. Amado, un ejemplo de ello. De cómo ver cómo nuestra alma muchas veces, nuestras emociones, sentimientos se cruzan. Y a veces ya sentimos que no avanzamos. Una persona que lo vivió fue el profeta Samuel. Primera de Samuel, el libro del profeta Samuel. Primera de Samuel 16, versículo 1. Le leo rapidito. Ya el tiempo me atrapó otra vez, ¿verdad? Pero esta vez vamos a terminar el mensaje. Mira lo que dice la Biblia. Bendita palabra de Dios. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo? Oiga, es Dios hablándole al profeta. ¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Oiga, le cuento la historia. Se la parafraseo. Saúl era el rey de Israel. Era el primer rey de Israel. Había una conexión entre Saúl y Samuel. Fue Samuel quien ungió a Saúl por rey y lo acompañó en sus años de gobierno, de reinado en Israel. Estuvo ahí batallando para ayudar a Saúl. Pero Saúl, creo que 40 años, 42 años creo que reinó, no recuerdo muy bien. Pero en lo último de sus días de gobierno, Dios ya no quería estar con Saúl. Porque Saúl hacía lo que se le daba la gana. Saúl no sabía obedecer órdenes. Saúl era una persona prepotente que tenía el poder y se aprovechaba de la situación. Pero miren, eso no es lo importante, Saúl, sino Samuel. Había un lazo entre Samuel y Saúl. Había un lazo entre ellos. Y el mismo que lo ungió, el mismo le fue a decir: Dios ya se buscó otro en tu lugar. Dios ya cambió de favorito a Saúl, hermano. Y se fue. ¿Y sabe qué fue a hacer Samuel, el profeta? El gran profeta Samuel, a llorar, hermano. Llorando por Saúl. Yo no sé si sus lágrimas eran: Dios, cambia de parecer, ayúdalo. No sé, no dice la Biblia. ¿Ah? Pero lo que sí dice es que había un lazo entre ellos. Había un lazo entre Saúl y el profeta Samuel. Sentimientos, emociones, ¿verdad? Pero Dios le viene a decir a su profeta: oye, Samuel, te he dejado llorar. Te he dejado llorar por la decisión que tomé con Saúl. Pero miren lo que le dice: ¿hasta cuándo? cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿Hasta cuándo? Samuel, dime cuánto tiempo más vas a estar llorando. ¿Ah? Porque le afectaba, hermano. Mire qué compasivo es Dios. Lo dejó llorar, hermano. Lo dejó llorar. Llora todo lo que quieras. Pero hay un punto donde Dios dice: suficiente. Te di el tiempo para que lloraras todo lo que quisieras. Pero es tiempo de levantarse, Samuel. Porque la vida continúa. Ahí es donde viene la transformación emocional. Donde tenemos que recoger todos nuestros pedazos sentimentales, nuestras emociones, todo, recogerlo y decirle: aquí está Dios, haz algo con ello. Transforma mis tristezas, transforma mi llanto, transforma mi frustración, transforma todo esto que estoy sintiendo por dentro, que a veces no sé qué es lo que siento. Transfórmalo en baile, transfórmalo en alegría. Ay, hermano. Dios es así. Dios es así. Te deja llorar lo que querrás. Pero hay un punto donde Dios mismo le dice al profeta: es tiempo de levantarse. Ya no quiero que él siga siendo el rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, tu redoma, que quiero que vayas a la casa de Jesse, el de Belén, de Isaí de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir? Dice, respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matará. Oiga, hermano. Y el Señor le contestó: toma una ternera y di que vas a ir a ofrecérmela el sacrificio. Y ahí empieza la historia de David. Pero este punto es el punto de Samuel. Él estaba llorando por Saúl. Pero él sabía que Saúl era bipolar. Hermano, Saúl era una persona bipolar, almáticamente hablando. Un día te pone en el pedestal y otro día te quiere despedazar. Un día te da todos los privilegios y otro día te los quita. Yo no sé cuántos siervos o siervas de Dios nos ha tocado ese proceso. Te ponen como el tremendo siervo de Dios en la iglesia y otro día te toca ir a cuidar, a limpiar baños, a cuidar carros. ¡Ay, hermano! ¡Hoy no servís! Esa gente es bipolar. Nos guarde Dios, los pastores, pastoras, siervas de Dios, tener un corazón con equilibrio emocional. No podemos dejar de ser emocionales, somos seres, somos alma, pero controlado. Saúl era bipolar, hermano. Un día decía: oh, el hijo de Isaí, que le tocaba el arpa para que el demonio que se le había metido se calmara y dejara en paz a Saúl. Y después agarraba la lanza y quería matar a David, hermano. Esa es una persona con problemas almáticos serios. Y Samuel sabía: si voy, ese Saúl me va a querer matar, le dice. Si Saúl llega a saberlo, me matará. Oiga, al profeta, hermano. O sea que Saúl era cosa seria, hermano. Saúl era cosa seria. Pero miren, el punto es que Dios dejó que Samuel llorara todo lo que quisiera llorar por Saúl. Llora, 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 llora. Pero ya, anda, levántate, toma tu cuerno. Necesito que sigas con tus funciones proféticas. ¡Profeta! Ya lloraste lo suficiente. Ahora necesito que sigas haciendo lo que yo te digo. La vida continúa. Ay, qué duro, ¿verdad? Profeta, y mis emociones. Pero la vida continúa. Mientras tú estés en la tierra, tú eres el actor principal de este espectáculo llamado vida que Dios te ha regalado. Y aquí puedes llorar, puedes hacer berrinche, rabieta, hacer patalear como Don Ramón, tirar el sombrero y de bravo y pararte encima. Estoy hablando del Chavo del Ocho. ¿verdad? De impotencia, enojo. Pero sacudite todo. Vamos para adelante. La vida continúa, Samuel. Tengo una tarea para ti. Úngeme al otro que quiero en vez de Saúl. Amado, amada, para Dios es importante nuestra alma y nos quiere ver saludables. Desahoguémonos. Esa era la palabra que andaba buscando. Desahógate. Sácalo de adentro. Llora todo lo que tengas que llorar. Pero después sacúdete y vamos para adelante. Hay mucho por hacer. Hay mucho que en la tierra por conquistar. ¿Se acuerda que aquel profeta, el primer libro de Reyes 19:9, profeta Elías, acababa de hacer descender fuego del cielo? Prendieron a los 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera. Los degollaron a todos. Había habido una victoria impresionante. Fuego del cielo descendió. Descendió del cielo fuego en el altar. Y supieron que Jehová era Dios. Amado, terminando eso, es un espectáculo en el Monte Carmelo. Jezabel le manda a decir con un mensajero: me hagan así los dioses a mí como le hiciste a los profetas. Si mañana a esta hora yo no he hecho eso contigo, le dice. Y el profeta Elías, el tremendo profeta de fuego, se convirtió en un carbón humeante, hermano. Lo apagó todo. Salió huyendo. Le dio miedo, hermano. Es un espíritu, es un demonio que se le metió influenciando, trayendo miedo. Dejó al sirviente que tenía, al siervo, su discípulo. Lo dejó en un lugar y se fue corriendo. ¿Sabe a dónde se fue a llegar? A una cueva. Y ahí en Primera de Reyes 19:9 dice: entró en una cueva Elías, pasó la noche allí. Y vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Ya vio? Emocionalmente, el profeta Elías, la bruja esa Jezabel, ese demonio metido en el cuerpo de esa mujer, Jezabel, hermano, lo desequilibró emocionalmente. Sabía que espiritualmente no lo podía agarrar. No pudieron vencer espiritualmente a Elías, pero le atacó el alma a un tremendo siervo de Dios, el profeta de fuego, el profeta Elías, hermano. ¿Ya vio? El alma es bien delicado. Siervo, sierva de Dios, el alma es el que tenemos que cuidarnos. Ahí es donde aquellos sueños que teníamos de servirle a Dios se empiezan a apagar. Ahora, ¿sabe qué quería Elías? Yo no soy mejor que mis padres. ¿Para qué me escogiste a mí? Hubiera muerto mejor. Deseó morirse, hermano. Entró en una depresión horrible. Se fue a encuevar. Él estaba depresivo. Él quería morirse. ¿Sabe qué? Dice que antes de llegar a la cueva estuvo en otro lugar donde se dormía. El ángel llegó a golpearle el costado: despiértate y come, te me vas a morir. ¿Ah? Comió y se volvió a dormir. Una persona en una situación depresiva es una persona que pierde el interés de todo lo que está alrededor. Quiere dormir. Dormir y nunca más querer despertar. Es una depresión. Es un alma que se cruzó todo. Sentimientos encontrados, hermano. Emociones revueltas. Un día está alegre, otro día está triste. Otro día no sabe ni por qué está triste. ¿Verdad? Es nuestra alma. Y el profeta Elías lo vivió ahí en el primer libro de Reyes 19. Se fue a encuevar, hermano. Buscando de Dios, pero se fue a encuevar. No aguantaba su alma. Andaba deseando morirse. ¡Quítame la vida! Dice, hermano. Tremendo. Tremendo. El profeta Elías quería morirse, hermano. La vida la sentía tan difícil que él decía: quítame la vida. Ay, hermano. Pero Dios tenía otros planes. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y le vuelve a decir, hermano, cuando Elías oyó, 19:13, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Ya le había dicho una vez: ¡sal de esta cueva! ¿Qué haces aquí? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, dice. Hermano, eso no fue lo que ocurrió. Se acababa de tener una gran victoria. Jezabel fue la que le mandó un mensajero. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Ni siquiera ella fue en persona. Le mandó un mensajero nada más. Santo Padre de la Gloria. Jehová le dijo: ve y vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. ¿Ya vio? Entró en una depresión horrible Elías, sentimentalmente, hermano. Por eso dice en Santiago: Elías oró y por su palabra los cielos se cerraron por 3 años y medio. Un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dice. ¿De qué está hablando? Emociones, sentimental. Elías era almático. Por eso los profetas tenemos que cuidarnos. El hombre o la mujer que anhele lo profético, que camine en lo profético, que quiera el ministerio profético, hay una batalla bien fuerte en el alma del profeta. Los profetas se sienten muchas veces solitarios. Los profetas se sienten aislados, separados, no los entienden. Pero por eso usted está escuchando acá: rodéese de amigos. Y si no son profetas, no tienen nada que ver. Amigos, gente leal, gente que te escuche, gente que te aconseje, gente que te diga tus verdades en la cara. No solo que te echen flores, no, adornos, elogios, que te digan tus verdades también. Mejor si son amigos que te acercan a Dios. Que es bonito cuando uno tiene amigos que ha creado esa confianza para que le digan a uno en qué está uno haciendo mal. Santo Dios. Entonces mire, Elías le pasó lo mismo. Elías estaba emocionalmente quebrado. Ya no daba más. Elías dijo: ya se acabó todo. Yo no soy mejor que mis padres. ¡Quítame la vida! Hermano, Dios dijo: mejor me lo llevo antes de que se termine de arruinar. Vas a ungir a Eliseo en tu lugar. A vos te voy a recoger. Porque ya vi que estás desesperado, mejor te llevo. El alma de Elías, hermano, todavía tenía mucho que hacer. Tenía que ir a ungir a un rey. Tenía que ungir en Israel a otro rey. Tenía que ungir al profeta Eliseo para que se quedara en su lugar. Él, hermano, por sus sentimientos, por su alma descontrolada, Dios decidió mejor llevárselo, hermano. Así hay muchas personas que Dios prefiere llevárselas para que no se arruinen en la tierra. Y el hombre no lo entiende. Nosotros, los humanos, no entendemos ese proceso. Elías es un caso especial. Antes de que Elías se suicidara, se quitara la vida, ya no aguantaba la presión que estaba viviendo, Dios prefirió llevárselo, hermano. A veces tenemos que entregarle a Dios nuestros seres queridos para que sea Él quien determine ¿qué va a hacer? Y eso como duele entenderlo. Mire eso, hermano. Aquí está el ejemplo perfecto. Samuel, todavía tenemos que hacer, Samuel. Elías, todavía tenés que hacer. No te puedes morir, Elías. Mejor te voy a llevar, pero tenés que dejar a alguien en tu lugar. Tus emociones, tus sentimientos, ya te sentís cargado. Te llevo mejor. Se llevó a Elías. Porque saber qué hubiera hecho ese hombre. Un hombre de Dios, hermano, que hacía descender fuego del cielo. Un hombre que le tenía un respeto la gente como profeta de Dios. Pero hay una temporada, hermano. Llore, haga berrinche, haga lo que tenga que hacer. Desahóguese, pero después sacúdase. Hay que seguir. El show debe continuar. Aunque la estrella principal ya no esté, el show debe continuar. Tiene que seguir la historia, hermano. Tiene que seguir esa historia. ¿Sabe que ya para concluir? Hay otro ejemplo que también a mí me traía a memoria esto. ¿Se acuerda de David cuando se acostó con la que no era su esposa, Betsabé, la mujer de Urías? Urías, él tenía a su esposa llamada Betsabé y al rey le gustó Betsabé y se maquinó una película. David mandó al frente de la batalla al esposo de Betsabé y ahí murió. Y después tomó por esposa a esta mujer. Estaba embarazada. Y el rey David quería que Urías se acostara con la mujer para que dijera que era su hijo. Pero desde nene iba a salir pelirrojo y blanquito, rubio y blanquito y colochito. Amado, amada, así era David, el hombre conforme al corazón de Jehová, maquinando algo malo, hermano. Y Dios no tenía ese plan, Dios tenía otro plan, darle una lección a David. Y sabe que tomó por esposa después de que murió en batalla el marido de Betsabé. David mandó a traer a Betsabé y la hizo su esposa. Y el niño que estaba esperando, esta es la historia que le quería contar. Segunda de Samuel, capítulo 12. Ahí está, 22, desde el 15. El profeta Natán llega a hablar con... Le leo mejor. Cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente. ¿Quién fue el que hizo que el niño se enfermara? El Señor. Porque cuando Dios quiere darle una lección al hombre, a la mujer, amado, a veces toca lo que más nos duele, porque está llamando nuestra atención. No es con nosotros, nos va a dar donde más nos duele. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y se pasó las noches acostados en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a rogarle que se levantara del suelo, pero él se negaba a hacerlo. Tampoco comía con ellos. 7 días después murió el niño. Y los oficiales de David tenían miedo de decírselo, pues pensaban, si cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no nos hacía caso, ¿cómo vamos ahora a decirle que el niño ha muerto? Puede cometer una barbaridad. Oiga, hermano, que David también era cosa seria, hermano. Sabe que Dios usa hombres y mujeres cosas serias, ¿verdad? Pero Dios nos va transformando. Y todo esto que vivió David nos sirve de ejemplo a nuestros días, a nuestros tiempos. Y mire lo que pasó. Ahí ya voy a terminar, tenga paciencia. Pero al ver David que sus oficiales hacían comentarios entre sí, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se cambió las ropas y entró en el templo para adorar al Señor. Después se fue a su casa, pidió de comer y comió. ¿Ya vio, hermano? Cuando le dijeron que había muerto, cambió de actitud. Mientras el niño todavía vivía, él estaba rogándole a Dios que lo dejara con vida. Pero Dios tenía otro plan. Entonces sus oficiales le preguntaron: ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo su majestad? Cuando el niño aún vivía, su majestad ayunaba y lloraba por él. ¿Ya vio, hermano? Y ahora que el niño ha muerto, su majestad se levanta y se pone a comer. David respondió: cuando el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pensando que quizás el Señor tendría compasión de mí y lo dejara vivir a él. ¿Ya vio? Dios lo tocó. Dios tocó al niño y David sabía que era por él. Quizás el Señor tendría compasión de mí y lo dejara vivir. David sabía que iba a morir, hermano. Pero hizo hasta que el niño tuviera aliento. Hizo lo que tenía que hacer delante de Dios. Pero ahora que ha muerto, ¿qué objeto tiene que yo ayune si no puedo hacer que vuelva a la vida? Yo iré a reunirme con él. Pero, es decir, yo voy a morir también. Yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. Es decir, la vida continúa. La vida continúa. Aunque nos duela, aunque no queramos aceptarlo, la vida debe de continuar. Tu vida. No te cierres. No te aísles. Busca ayuda. Platica con alguien lo que estás sintiendo por dentro. Te va a acentuar bien. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra hoy en la transformación emocional? Que podemos llorar, hacer berrinche, rabia, patalear, todo lo que queramos, porque somos seres emocionales. Pero tenemos que aprender que hay un tiempo para hacerlo y hay un tiempo para levantarnos, para cambiarnos, para regresar a nuestras actividades y dar la mejor versión de nuestra vida. Y mucho mejor si es confiando en Dios. Te bendigo, te animo. Si estás pasando momentos duros de lágrimas, llora todo lo que puedas. Pero es un tiempo. Tienes que regresar a tus actividades. Tienes que volver a vivir. Y eso solo Dios lo puede hacer. Él puede cambiar tu lamento en baile. Él puede cambiar tu luto, tu cilicio, en alegría. Donde sea que estés escuchando este podcast, este MP3, en Spotify, en Radio Padre Online, te animo a que busques al Señor en oración y le pidas que, así como Él sabe hacerlo, pueda hacer en ti una transformación emocional. Que te dé dominio propio para dominar esos sentimientos, esas emociones, y poder darle vuelta a la página y empezar a escribir una nueva historia. Espero tus comentarios de este mensaje acá al WhatsApp de Ministerios Abba Padre. Signo más 502-4727-1680. Envíanos tus comentarios. También, si tienes petición de oración, mandanos tu petición de oración para que podamos pedirle al Padre por tu vida, presentar tus peticiones delante de Él. Te bendigo. Gracias por estar acá con nosotros. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación, exhortación y consolación. Para eso es que hacemos los mensajes proféticos. para que Dios nos hable a través de su bendita palabra. Bendiciones, un fuerte abrazo, amados que están escuchando este podcast de la palabra de Dios.